Carlos Lara, ¿qué fue lo que pasó esta mañana?
Pues sí, todos estábamos esperando, estimado Miguel, que se diera pues esta declaración, sobre todo porque el presidente de la República dijo, Miguel, un saludo para ti, para todo el auditorio, pues que hoy se van a dar a conocer los detalles sobre el móvil, porque todos queremos saber qué es lo que sucedió, ¿no? ¿Por qué se atacó a Ciro Gómez Leyva en esa noche del 15 de diciembre? Y bueno, pues estábamos todos a la expectativa, y el presidente de la República, bueno, pues por más que se trataba, pues hubo quien, ¿no?, de las personas que asisten a la conferencia de prensa, ¿no?, que pues preguntó sobre el caso. Y el presidente de la República dijo que se está investigando porque este asunto, dice, es un asunto de Estado. Vamos a escuchar parte de lo que dijo López Obrador.
A ver, vamos a escuchar ahorita lo que dijo el presidente al respecto. Pero a ver, una pregunta nada más antes de escucharlo. ¿Él no lo llevaba en su agenda, sino que esperó hasta que alguien se lo preguntara?
Pues se supone que él había dicho en días pasados que esto era, que hoy viernes, porque hoy estuvo en la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, hoy iban a dar detalles de dos temas, lo que tenía que ver con el caso de Ciro Gómez Leyva y con el caso del metro, el caso de la investigación de los hechos registrados pues a inicios de año, en donde falleció lamentablemente una señorita, que iban a dar a conocer todos los detalles. El presidente de la República dijo que en el caso de Ciro Gómez Leyva, pues iban a dar a conocer el móvil y los autores.
A ver, vamos a escuchar a ver qué fue lo que dijo.
Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Respecto a esto que dices, que señaló que era un asunto de Estado.
Se sigue avanzando y es algo que nos importa mucho esclarecer, porque es grave, es un caso grave, porque imagínense que se hubiese consumado este atentado, se hubiese cometido un crimen. La campaña de desprestigio en contra del gobierno, aparte de, estamos hablando de la pérdida de una vida humana, que quizá, no quizá, eso es lo más importante, pero también tiene una connotación política, que es un asunto de Estado.
Pues ahí está lo que dijo el presidente de la República, es un asunto de Estado, el resolver qué fue lo que sucedió. Pero algo llama la atención, Miguel, llama la atención que estas personas, estas 11 personas que han sido detenidas y que, pues bueno, tres quedaron en libertad por falta de elementos, pero quienes forman parte de las cabezas de este grupo criminal que se detectó en la Ciudad de México, que ya operaba, no están siendo procesados ni detenidos por el tema de atentar contra Ciro Gómez Leyva, sino por otros
temas. No están detenidos por ser presuntos asesinos o por el presunto. Están detenidos por posesión de armas, por vehículos robados, armas de uso exclusivo del ejército, pero pues ya cuánto tiempo ha pasado y no les han podido imputar, o por lo menos no se sabe abiertamente si ya están indiciados por el intento de homicidio.
Sí, y mira, y mi expresidente de la República, pues aquí lo deja entrever, ¿eh? Mira, vamos a escuchar cómo el presidente desde la República dice que, bueno, pues que están tratando de ubicar, ¿no?, y de saber a quiénes son los autores materiales. Digo, si ya están detenidos estas personas, pues ya debieron de haber declarado, ¿no? Entonces, ya se debía de haber conocido el móvil, ¿no?, o el objetivo por el cual atentaron contra Ciro Gómez Leyva. Pero mira, vamos a escuchar lo que dijo el presidente López.
Y se ha avanzado. Hay detenidos y ya se tiene información sobre las características de este grupo, que son desde luego gente dedicada a actividades ilícitas, y estamos buscando llegar autores intelectuales.
Oye, pues qué obviedades dice el presidente, ¿no? Es gente que se dedica a estas actividades delictivas, pues obvio, ¿no? Si no,
pues sí,
fueran delincuentes, pues se dedicarían a ser, pues no sé, políticos, ¿verdad?
Pues,
o alguna otra cosa, diputados,
estamos
o alguna otra cosa.
Buscando a los posibles O sea, entonces quiere decir que no hay todavía nada en firme. O sea, no hay nada en concreto, porque dice el presidente, estamos buscando a los posibles. Entonces, ¿quiénes son los que están detenidos?
¿No? Entonces, pero además, fíjate cómo el presidente, que es un mago para generar expectativas, para manejar la agenda mediática, para ir desarrollando toda una narrativa a través de sus discursos, generó una expectativa de que hoy iba a haber información relevante y sobre todo que le iba a dar, como tú mencionas, desde el viejo Palacio del Ayuntamiento, desde donde despacha Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. Pero entonces esto lo que nos hace ver nuevamente es que todo lo que hace el presidente lo hace para proteger, para ensalzar y para seguir promoviendo a Claudia Sheinbaum, porque entonces, ¿qué necesidad, cuál era la justificación para ir a las oficinas de gobierno de la Ciudad de México, Carlos?
Pues que iban a dar estos mensajes, ¿no? Que iban a dar estas conferencias, que eso iba a dar los detalles sobre este tema, el de Ciro y el del metro, ¿no? O sea, sí se habló en el caso, por decir, el general Luis Jesús Sandoval, habló sobre las funciones de la Guardia Nacional en el metro, ¿no? Uh-huh. Pero hasta ahí no se habló. Y mira, un detalle.
No hubo nota,
todas
¿no?
las preguntas no nota. Que hicieron, todas las preguntas que se formularon, fueron de los que, como les dicen, son sus paleros.
No, por eso te digo, no hubo nota, se genera una expectativa y todo esto, pienso, es para seguir de alguna manera promoviendo, o fortaleciendo o recuperando, o tratar de recuperar la alicaída y deteriorada imagen de la jefa de gobierno, porque pues por más cosas que haga, mientras siga habiendo accidentes, aunque ahora ellos ya están diciendo, casi están dando por hecho que es sabotaje, cuando ni siquiera hay todavía las investigaciones, pero ya vimos que se siguen presentando, como dice Claudia, los incidentes por fallas mecánicas, etcétera, pese a que está la Guardia Nacional presente. Aquí anticipamos que iban a inhibir probablemente la comisión de algunos delitos del Foro Común, sobre todo el robo, algunas cuestiones violentas, pero mientras no se tenga el presupuesto, las herramientas, la infraestructura, el servicio, el mantenimiento, la capacitación, pues esto va a seguir ocurriendo, pues porque así están las cosas, Carlos.
Pues sí, así están estos temas, así están estas cosas, y la verdad, pues bueno, pues sí llamó mucho la atención, y pues al final de cuentas no se dio.
Y una cosa más que te quería preguntar, obviamente desde la mañana se empezó a especular sobre la salud del fiscal Gertz Manero, se sabe está en un hospital. Dicen, unos dicen que en Baltimore, yo he leído otros que dicen que está en Houston, que había sido operado de la columna, se dice que tiene un problema de cáncer de páncreas, que le ha hecho metástasis, pero en fin, nada de esto está confirmado, y el presidente hoy dijo que estaba bien, que se estaba recuperando, que seguía en sus funciones, pero bueno, pues es preocupante que no se informe claramente y que no lo haya hecho la propia Fiscalía General de la República sobre el estado de salud del fiscal.
Sí, y que sea el secretario de Gobernación que esté asumiendo las funciones de fiscal, porque eso fue lo que también se informó, que el secretario de Gobernación está asumiendo las funciones del fiscal. Entonces, sí, según ha trascendido, está enfermo, está internado en un hospital de Estados Unidos, el fiscal. Entonces, pues bueno, pues veremos ahí también la cuestión del estado de salud del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Y mira, Miguel, en información de último momento, ha iniciado ya el mensaje del rector de la Universidad Nacional.
Vamos a ir precisamente, Graue. Vamos a escuchar porque hay mucha expectativa para ver qué responde a este grupo de estos universitarios que le han pedido al rector que tome una decisión firme y que recupere la imagen de la UNAM. Vamos a escuchar.
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Miembros de esta gran comunidad universitaria, yo les agradezco a quienes están aquí y a quienes nos acompañan a distancia por estar presentes y poder aclarar ante ustedes y ante la sociedad algunas dudas, inquietudes y pasos que eventualmente debemos dar sobre el doloroso tema de las tesis que ha ocupado la atención de la comunidad universitaria, de los medios y del público en general. Creo que todas y todos están conscientes del dictamen técnico del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, que fue publicado el 11 de enero de este año, el cual, después de un meticuloso cotejo de los textos en cuestión y del análisis de la documentación que fue aportada por las personas involucradas, concluyó que existe una copia sustancial en la tesis que presentó en 1987 como parte integral de los requisitos para su recepción profesional y expedición del título correspondiente, la entonces alumna Yasmín Esquivel Moza. La falta de integridad claramente a la UNAM y a las decenas de miles de estudiantes académicos, tutores de tesis y egresados que empeñan y han empeñado un inmenso esfuerzo en cumplir a cabalidad, con ética y rigor académico, con este requisito. El plagio de una tesis no es cosa menor. Es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos, es un acto que pone en entredicho la ética y la moral de quien lo comete y ofende a quienes se esmeran en cumplir con este requisito académico. Por eso, al conocer el dictamen del Comité de la FES Aragón, solicité, en mi calidad de rector, la opinión calificada de la Oficina de la Abogacía General, a fin de saber si la universidad, si la normatividad universitaria vigente puede permitir retirar o anular un título profesional a un egresado por estos motivos. La opinión de la Abogacía General de la Universidad y sus autoridades, definió que sus autoridades ni la normatividad están facultadas para ello. Con esta opinión coincidieron también las personas titulares de las direcciones de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como las voces autorizadas de distinguidos eméritos de ambas entidades académicas. Con el paso de los días, sin embargo, el debate público se ha diversificado y multiplicado. Hemos podido leer y escuchar todo tipo de comentarios y opiniones dentro de la universidad, algunas de ellas coincidentes y otras que difieren en cuanto a la aplicabilidad de nuestra normatividad. Esto no es extraño. En la universidad siempre se ha fomentado la discusión de ideas y se da cabida a todas las voces para ser escuchadas. Este es el lugar en donde los universitarios y las universitarias nos expresamos libremente y de manera plural, vehemente y respetuosa. Pero también es el sitio donde debe prevalecer en momento la cultura de la legalidad y de la verdad. Es sobre esta legalidad donde podemos construir lo que nos permita prevenir y sancionar con certidumbre la violación de los derechos, valores y derechos universitarios contenidos en el Código de Ética de nuestra Casa de Estudios. Quiero informarles, y a muchos de ustedes lo conocen, que en las 2 semanas que tenemos desde el regreso a nuestras actividades se han dado ya una serie de pasos. El Colegio de Directores de Escuelas y Facultades y la Coordinación General de Estudios de Posgrado aprobaron que todas las tesis escritas antes de pasar a sinos y jurados deberán ser analizadas con los implementos tecnológicos específicos. Y ya, para este fin, se han puesto a disposición de ustedes 150 licencias. La Comisión de Legislación Universitaria fue convocada para conocer del caso y proponer las reformas que deben realizarse a nuestra normatividad con la finalidad de corregir los vacíos legales que tenemos en la actualidad. La FES Aragón, por su parte, ha rescindido el contrato de la maestra que fungió como asesora de ambas tesis e integrante de los jurados de los entonces alumnos de la Facultad de Derecho y de la FES Aragón. Y asimismo, se ha continuado el rastreo de la plataforma de Tesis UNAM para determinar si existen más casos como los ya mencionados, conocer su dimensión y, de ser el caso, actuar en consecuencia. Yo tengo muy claro que nada de lo anterior redime la indignación que sentimos ante un caso que, como el que nos ocupa, pueda llegar a quedar impune y solo con el descrédito profesional y social derivado de los debates que en torno a él se han suscitado. Es por ello que entiendo que debemos ser sensibles y reflexionar y dar cauce adecuado a las distintas expresiones y propuestas que han surgido de la comunidad. Que quede también muy claro, la rectoría depositada en mi persona de ninguna manera evade su responsabilidad. Mi actuar no es tampoco producto de postergaciones, timidez, temor o encubrimientos. Actúo y lo seguiré haciendo en el marco de la legislación universitaria. No puedo ni debo ir más allá de lo que la normatividad nos permite. Sé muy bien que el prestigio de esta administración y el de nuestra casa de estudios están en entredicho. Pero no por eso actuaremos en forma apresurada o irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios. Pronto, en breve, estaré convocando al Comité Universitario de Ética, que deriva, como saben, de la Comisión de Honor del Consejo Universitario, para que revise los dictámenes y la documentación que se allegó el Comité de Integridad Académica de la FES Aragón y las evidencias que continúan surgiendo para su análisis y así dar cabida al debido proceso a que toda persona tiene derecho. Con determinación y libertad, y respetando siempre las normas que nos rigen, simultáneamente hemos estado analizando y estudiando las distintas alternativas y las consecuencias que pudieran darse como resultado de acciones sancionadoras adicionales. Cuando el debido proceso haya concluido, convocaré a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para analizar en conjunto las diversas opciones y acciones que puedan eventualmente llevarse a cabo. Con la fortaleza de la legalidad y la autonomía plena que ejercemos, elementos sustanciales de nuestra identidad, tengan ustedes la seguridad de que la UNAM superará este y cualquier otro reto que enfrentemos, defendiendo y consolidando los valores que nos distinguen y que son el motivo de nuestro lema: por mi raza, hablar al espíritu. Muchas gracias.
Bien, pues un mensaje breve, prácticamente 10 minutos, el del rector de la UNAM, donde fue muy claro haciendo un recuento de lo que ha sucedido, cuál es la responsabilidad de ellos de acuerdo al marco jurídico y no dejarse llevar por presiones externas, ni tampoco hacer juicios sumarios, y por lo tanto, en conclusión, pues le van a pedir al comité de ética que evalúe cuáles son las situaciones, las alternativas y las consecuencias. Y de esto hablaremos después de la pausa. 13:45 PM, tiempo del centro, tiempo de la República Mexicana, donde estamos transmitiendo desde Toluca en el 98.9 en la frecuencia modulada. Y bueno, pues tal como estaba programado, hoy incluso empezó 2 minutos antes, el rector de la UNAM dio un mensaje y en una transmisión que muchos medios transmitimos en vivo, dirigida al cuerpo directivo de la UNAM, para hablar pues de todo este caso polémico del plagio de la tesis de la ministra Esquivel. ¿Qué fue lo que dijo? Que bueno, el comité evaluador de la FES Aragón había encontrado que habría efectivamente un plagio, dijo que había una copia sustancial, lo cual es una falta a la integridad de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la cual calificó como un acto reprobable, y dijo que esto ponía en duda o en entredicho la ética y moral de quien se había prestado a estos actos, y por lo tanto, bueno, pues se había ya destituido a la directora y asesora de tesis que supuestamente habría compartido con sus alumnos la información. Se cuestionó lo que todos hemos preguntado: ¿se puede retirar o no un título? ¿Se puede cancelar un título? Y dijo que bueno, pues de acuerdo a lo que dijo la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la UNAM carece de una reglamentación que le permita hacerlo, pero que no por ello evade su responsabilidad, y prácticamente señaló que le ha pedido al Comité de Ética que sigan revisando y analizando las evidencias para ver cuáles son las alternativas y las opciones, y por supuesto las acciones que la UNAM deba de tomar, pero que ello no responde, porque no lo puede permitir la UNAM ni su prestigio, prestarse a la presión externa, ni mucho menos hacer juicios sumarios que afecten el derecho de terceros. Básicamente esto fue lo que dijo el rector. Carlos Lara, ¿algún comentario final para cerrar?
Pues sí, sobre todo de lo que dice Miguel, que no va a evadir su responsabilidad, que su actuar no es de temor o encubrimientos, dijo el rector. Dijo también el rector que el plagio de una tesis no es cosa menor, que es un tema muy doloroso, sobre todo en la cuestión del caso del debate que se ha dado al interior y al exterior de la universidad. Mencionó que se ha establecido una polémica en el caso de las tesis. También dice que se van a investigar, que ya hay 150 tesis que ya están bajo una normatividad completamente diferente, que se están vigilando con profundidad, que se va a investigar también dentro de pues de todas las tesis que se han tenido para ver si en ningún caso hubo plagios. Y bueno, pues dice que el rector de la universidad, como tú ya lo decías, que no se va a actuar de manera apresurada ni ante presiones externas, van a convocar al consejo
universitario
y van a analizar las consecuencias o las alternativas que se tengan en torno a este asunto. Yo creo que al final de cuentas, Miguel, tendrán que, ahí está la evidencia, ¿no? Yo creo que es el plagio, tendrán que quitarle el título a la ministra, pues eso es y la ministra o la Suprema Corte tendría que renunciar.
Pero mira, yo lo he dicho aquí, lo sostengo, más allá de las implicaciones académicas, legales o jurídicas, más allá de si los, no sé, irregularidades, delitos, faltas que haya cometido ya caducaron o no, pues obviamente la reputación de la ministra pues está por los suelos, si es que todavía existe algo, porque pues quién va a confiar en una persona que inició su carrera o que construyó su carrera a base de mentiras, a base de un plagio, y que todos sabemos que está donde está porque fue apoyada, fue propuesta por el presidente al Senado para que fuera votada como ministra, después de haber sacado a la mala, igual por presiones, al ministro Medina Mora, quien pues simplemente lo sacaron de la jugada para que López Obrador pudiera tener la posibilidad de meter a alguien más afín. Pero más allá de todo esto, bueno, pues la moral, la ética, la imagen, pues está completamente destrozada. Pese a ello, pues la ministra, sabiendo que tiene el apoyo del presidente por los compromisos de este con su marido, el constructor favorito de López Obrador desde que era jefe de gobierno, el señor Riobó, a quien por cierto le debemos la maravillosa idea de cancelar el aeropuerto de Texcoco y hacer el de Santa Lucía, pues vamos a ver en qué termina todo esto. Muchísimas gracias, Carlos Lara. Buen fin de semana.
Un abrazo, excelente viernes.
Aquí nos escucharemos. Adiós.